amables de seguir con sus vistas y escuchar la lectura de las Sagradas Escrituras de Juan 16:16. Juan 16:16, nuestro Señor Jesucristo dice: todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El versículo que estamos estudiando hoy es el versículo del mes, Juan capítulo 15 y el versículo 11. Juan 15:11, nuestro Señor Jesucristo nos dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esta mañana aprendimos tres lecciones generales de este texto. La primera, que el Señor provee para nuestras necesidades. Los discípulos estaban angustiados, estaban confundidos, con mucho miedo, mucha tristeza, mucho temor. Pero nuestro Señor Jesucristo les habló para que ellos tuvieran amor, gozo, paz. También aprendimos que el Señor quiere que tengamos gozo. El Señor quiere que tengamos gozo. Estas cosas, nos dice el versículo, os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea cumplido, que esté lleno literalmente, que esté, sea pleno. El Señor quiere que tengamos gozo. El Señor no quiere que andemos en tristezas y melancolías y acongojados todo el tiempo. Él nos habla para que tengamos gozo. Y de hecho nos ordena estar siempre gozosos. La tercera lección que vimos en esta mañana es que el Señor nos enseña que el gozo tiene que ver mucho con la cruz. El gozo tiene que ver mucho con la cruz. Él habló de este gozo, de mi gozo, al ir a la cruz. Él fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él, nos dice Hebreos capítulo 12. La satisfacción de su alma, el deleite de su alma está en salvarnos y purificar para sí un propio celoso de buenas obras. Y nuestro gozo tiene que ver mucho con la cruz, por supuesto. Es en la cruz que nuestros pecados son perdonados. Es en la cruz que nosotros encontramos paz para con Dios. Somos reconciliados con Él. Toda nuestra satisfacción como cristianos está en la cruz de Cristo. Muy bien, esta tarde volvemos a este versículo y vamos a comenzar con las lecciones específicas, las lecciones prácticas de este versículo. No vamos a terminar hoy. Me gusta tener tiempo, ¿verdad?, para la Santa Cena. No me gusta tomar la Santa Cena rápido. Vamos a tan solo a comenzar con nuestro estudio y vamos a considerar las lecciones de la primera frase nada más. La primera frase de nuestro versículo: estas cosas os he hablado. Estas cosas os he hablado. Al meditar en esta frase, hay que notar que hay un énfasis en Juan, y hay un énfasis, de hecho, en esta porción de Juan, acerca de la palabra de Cristo, acerca de lo que Él nos dice. Vean conmigo, por ejemplo, el capítulo 14 y el versículo 25. Qué bueno que tenemos capítulos y versículos, porque nos ayudan a encontrar los pasajes. Pero puede ser que leamos el capítulo 14 y terminemos con el capítulo 14 y empecemos el capítulo 15 y pensemos que pasó mucho tiempo. No. Es el mismo mensaje, es el mismo discurso. Y Juan 14:25 nos dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Capítulo 16 y versículo 1. Estas cosas os he hablado. Capítulo 16 y versículo 33. Estas cosas os he hablado. Hay un énfasis, un acento, ¿verdad?, en cuanto a la palabra de Cristo, lo que Él habla, lo que Él nos dice. Y la lección realmente es muy obvia, de estas cosas os he hablado, pero yo creo que vale la pena considerarla. Cristo habla. Cristo habla. Nuestro Señor Jesucristo habla. Y esto es muy significativo porque es Dios quien habla. Juan 3:34, por ejemplo, nos dice, nos explica Juan. Juan 3:34, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Cristo habla las palabras de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Cristo habla, es Dios hablando. Sus palabras son divinas, valga la redundancia. Sus palabras son espíritu y son vida. Juan 6:63 nos dice. Juan capítulo 6 y versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La misma persona que en Génesis capítulo 1 dijo, sea la luz, habló, sea la expansión, habló, sea los animales. Es la misma palabra de Juan 15:11. Es la misma palabra de Cristo, el Creador, Dios mismo. Con razón la gente cuando le escuchó dijo, este habla con autoridad. Con razón unos policías del templo fueron mandados por los sacerdotes o por los fariseos. Unos alguaciles fueron mandados para arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos volvieron a la junta de los fariseos y los escribas y ¿saben qué dijeron? Excusándose porque no lo habían traído. ¿Saben qué dijeron? Jamás, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Por supuesto, es Dios que con autoridad, vida y espíritu habla. Cristo habla, Dios habla. Entonces, hermanos y amigos, tenemos en Cristo la revelación de Dios. Tenemos en Cristo lo que Dios nos quiere decir, la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nuestras vidas, su plan. ¿Cómo tenemos vida? ¿Cómo tenemos vida eterna? ¿Cómo podemos vivir en paz? ¿Cómo podemos morir en paz? Cristo nos explica. ¿Cómo podemos tener amor, gozo, paz? Cristo nos lo dice. El punto práctico, por supuesto, es debemos de poner atención a lo que Él dice. Debemos de poner atención a lo que Él dice. Vean conmigo Juan 12:48. Juan capítulo 12, el versículo 48. Sé que el hermano Orozco estuvo hablando de estas cosas también. Juan 12:48. Cristo dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he, ¿qué? La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mucho cuidado entonces. Hebreos 12, por eso nos dice el escritor de Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Es Cristo el que está hablando. Es el Señor mismo. No es un hombre el que nos habla. Es Dios, no es Buda, no es un profeta como Mohamed o Juan Smith, no es Bush, no es Fox, no es Blair, no. Es Dios, el Dios vivo y verdadero, que no puede mentir. Él nos habla y tiene palabras de vida. Estas cosas os he hablado. Ahora, sobre todo en este contexto, ¿queremos amor, gozo, paz? Entonces, hermanos, tenemos que poner atención a lo que Él nos dice. Tenemos que escuchar y obedecer lo que Él nos ha hablado, de permanecer en Él, de permanecer en su palabra, de permanecer en su amor. De eso se trata. Y hermanos cristianos, hablo a cristianos. Hermanos cristianos, tengamos fe en lo que Él nos promete, en lo que Él nos ha hablado, en lo que Él nos dice. Creamos Juan 15:3. Ya vosotros, cristianos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tremendo ese versículo. Es por la palabra de Cristo que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Y estamos limpios. Creámoslo, hermanos. El diablo, la conciencia falsamente. El diablo, que muchas veces creemos es la conciencia, pero el diablo muchas veces nos va a acusar. Tú no eres limpio. ¿Te acuerdas lo que hiciste en tu juventud, en tu niñez? Todas esas malas cosas que hiciste, esas malas palabras que dijiste, y toda esa pornografía que viste, todas esas cosas, esos más. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Creamos a lo que Cristo nos dice. Es Dios mismo. Ahora, esto es súper práctico, hermanos. Porque hay muchos cristianos, creo yo, que en depresiones por años, melancólicos, tristes en sus vidas, sin gozo, básicamente por esto. Que no ponen atención, no creen a lo que Él nos ha hablado. Quieren ver una visión. Quieren ver un milagro. Quieren sentir algo. En vez de creer, tener fe en lo que Él nos ha hablado. No conocen sus promesas. No conocen sus mandamientos. No los obedecen. No le conocen a Él. Permítanme una pregunta a su conciencia en esta noche. Me conteste su conciencia. ¿Lees la Biblia todos los días? ¿Tienes algún sistema para estar leyendo las Escrituras todos los días? ¿O te levantas y a ver qué versículo aparece ahí? ¿Tienes algún sistema para leer toda la Biblia? Como un cristiano, ¿cuántos años llevas como cristiano? ¿Has leído la Biblia? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Con qué promesa estás viviendo el día de hoy? ¿Con qué versículo estás viviendo el día de hoy? ¿Qué te dijo Cristo a ti hoy? Queremos gozo, hermanos. Queremos paz. Queremos esa alegría real, esa satisfacción del alma. Entonces la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y la palabra de Cristo more en nosotros. Para eso nos habló Él. Entonces, escuchemos, leamos, pongamos atención, creamos lo que Él nos dice. Ahora, el versículo nos dice, nuestro texto nos dice, estas cosas os he hablado, estas cosas os he hablado. O como leemos en el capítulo 14, en el versículo 25, os he dicho estas cosas. O ven el capítulo 16, el versículo 1, estas cosas os he hablado. O el versículo 33 también, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué cosas? Y esta es la segunda lección. Ahora, realmente si vamos a considerar todas las cosas que Él nos ha hablado, tuviéramos que comenzar con Génesis 1:1, por supuesto. Ahí comienza todo. Y aún, para las cosas específicas de las cuales Él nos da en este último discurso, este último mensaje a sus discípulos antes de ir al Gólgota, tuviéramos que estudiar los cuatro evangelios y todo lo que Él dice, ¿verdad?, antes de ir a Getsemaní y al Gólgota. Y ciertamente sería una serie muy larga y tengo varias series pendientes con ustedes. Tal vez algún otro año, si Dios nos da vida, estudiemos eso. Esta tarde tan solamente vamos a mencionar una selección de esas cosas de las cuales Él habló y que producen gozo en el cristiano. ¿Qué cosas? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué cosas? Los discípulos tenían miedo, estaban tristes, estaban traumados. ¿De qué les habla el Señor para calmarlos, para darle paz y gozo? Estamos turbados hoy. Estamos cansados de la rutina, tristes ya con lo que pasa en el mundo. ¿De qué nos habla el Señor a nosotros en esta tarde? Muy bien, en primer lugar, Él nos habla del cielo. Él nos habla del cielo. Capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¡Qué estético! ¡Qué bello! ¡Qué perfecto ha de ser ese lugar preparado por Cristo para nosotros! Muchos se imaginan que en el cielo hay diferentes palacios y diferentes castillos. Pero si ustedes notaron en el versículo, no hay diferentes casas. El versículo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Nosotros vamos a vivir en la casa de Dios. Una sola casa. Vamos a tener ahí un cuarto especial para nosotros. Por supuesto, va a ser de más bello que le den. Lo más maravilloso del mundo es lugar preparado para nosotros. Ahora, en los problemas de la vida, ante las tribulaciones de este mundo, pongamos la mirada entonces en las cosas de arriba. Pongamos la mira en las cosas de arriba, en las aflicciones de este mundo, en las decepciones de la vida. Pongamos la mira en el final, el cielo. Como decíamos en esta mañana, qué descripción del cielo. Entra al gozo de tu Señor. Pongamos, concentrémonos en la comunión eterna con Dios. En este mundo, hermanos, somos peregrinos. En este mundo de aflicción y de tristezas, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pensemos, vamos pasando por aquí rápidamente, brevemente, temporalmente. Concentrémonos en nuestra patria celestial, en nuestra ciudad celestial, donde están los hermanos que ya duermen en el Señor. Aquellos hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras esposas, esposos, que murieron en el Señor. Ellos están ahí esperándonos. Los apóstoles están ahí, los ángeles están ahí, los profetas, Abraham, Isaac, Jacob, José, todos ellos, Sofonías, Ageo, todos ellos están ahí. Pero sobre todo, por supuesto, Él a quien amamos sin haberle visto. Nuestro Señor está ahí. Eso nos debe de causar gozo. Eso nos debe de causar gozo. Lo primero que les dice Cristo a sus discípulos, voy al cielo a preparar un lugar para ustedes. Esperemos, miremos el cielo, pongamos la vista en las cosas de arriba. Ahora, saber que todo esto se va a acabar, eso nos debe de dar cierta paz, cierto gozo. Esas aflicciones, esas enfermedades no son para siempre. Cuando entendamos eso y nos concentremos en el cielo, entonces vamos a poder decir con el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el morir es la puerta al cielo para el cristiano. Eso es lo primero que les habla nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas no se ha hablado. ¿De qué les habla del cielo? En segundo lugar, Él nos habla, Él nos enseña acerca del poder de la oración. El poder de la oración. Vean 14:13. 14:13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. 16:24, comienzo a leer con el versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuando pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Es en la oración que tenemos la raíz, el origen, una de las mejores cosas para tener gozo. Creo que es por algo que Santiago nos aconseja. Cuando alguien esté triste, Santiago 5:13, ¿qué nos dice? Santiago capítulo 5 y el versículo 13. Cuando alguien esté triste, ¿qué debe de hacer? ¿Qué podemos hacer cuando estamos acongojados, en depresión? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. Y conocemos el himno. Sí, se me hace que lo tenemos en nuestro himnario. O que amigo, no sé, es Cristo. Dice, vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Estás triste? En la vida tal vez no lo sepa nadie, pero en tu corazón y tu alma lo sabe. ¿Estás triste? ¿Tienes miedo al futuro? ¿Tienes miedo? ¿Estás atribulado, sin gozo? Déjame decirte, no hay mejor ansiolítico que la oración. Lee los Salmos. Muchos de los salmos, como hemos aprendido los miércoles, son oraciones. Son oraciones de hermanos como nosotros, de la misma carne, los mismos huesos, la misma sangre, con mucha aflicción. Y por eso me gustan mucho los salmos. Muy honestos, muy sinceros. A veces como que los leemos y parece que no son cristianos los que escribieron estos. Hasta nos dicen, desesperados, están lejos de Dios y que Dios está muy lejos de ellos. Nos dicen sinceramente. Son oraciones. Pero como hemos notado, Dios les contesta. Dios les contesta, Dios les da esperanza, Dios les da un espíritu de alegría y de alabanza. Les voy a leer uno. No lo busqué, lo encontré nada más así al azar. El Salmo 41, una oración con mucha angustia, mucha aflicción al principio. Pero vean y escuchen cómo termina. El Salmo 43, perdón. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y tus moradas. Y vean cómo termina. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Me permiten otra pregunta a su conciencia? ¿Oraste hoy? Oraste por los alimentos, espero. Pero además de los alimentos, ¿oraste? ¿Tomaste un tiempo para prepararte para la Santa Cena, además de los 3 minutos que tuvimos hoy? ¿Oraste al Señor? ¿Tienes un lugar y tiempo para orar al Señor en tu casa, en tu vida, a través de la semana? Ahora tal vez usted diga, pero Pablo, es que no me sale, no siento, no sé. Acuérdate que el cristiano no actúa por sentimiento, actúa por mandamiento. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Y no podemos separar eso, hermanos. No podemos separarlo. Y te voy a ser sincero y honesto. Muchas veces yo no me siento como que quiero orar. Y digamos eso al Señor. Señor, no tengo ganas de orar. Señor, siento que tú estás muy lejos, que tú no me escuchas, que me has desechado. Señor, ayúdame. Sé que tengo que orar. Me falta gozo. Señor, ayúdame. Te voy a recomendar la cosa más fácil del mundo que puedes hacer cuando te sientas así. Apropiate de los salmos. Ve los salmos. Casi todos los salmos son oraciones. Léelas como tu oración. Léelas como tu oración, como si tú estuvieras orando los salmos a Dios. Si queremos tener el gozo del Señor, si queremos tener ese gozo que nos va a ayudar a vivir y a sobrevivir en las tragedias de esta vida, necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Santiago nos dice, qué gran promesa, la oración eficaz del justo puede mucho. A mi esposa a veces no le gustan los sermones y tiene sus predicadores extras por ahí. Casi todos los domingos, ¿verdad? Escucha a otros predicadores. La iglesia allá en Carolina del Sur. Ahora está un predicador rumano. Y le pregunté, ¿verdad? Y ¿qué tal estuvo el sermón? ¿De qué se trató? Y haciendo varios comentarios, ella me dijo, estaba contando que en Rumania, el 1 de noviembre de 1989, todos los cristianos de Rumania se unieron en un día de oración y ayuno porque la situación estaba increíble. Ya no soportaban los comunistas la persecución, ya no soportaban el hambre, ya no soportaban las tragedias. Muy feo estaba. Hicieron un tiempo de oración, 1 de noviembre de 1989. El 15 de diciembre de 1989. Cayó la muralla de Berlín. Hay poder, hermanos, en la oración. ¡Sorprendió al mundo! Ni los agentes secretos sabían. Dios en control, contestando las oraciones de los cristianos. Hay poder en la oración. Hay otro himno también muy conocido que dice: dulce oración, que aliento y gozo al alma das. Dulce oración, que aliento y gozo al alma das. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás, hasta el momento en que veré las puertas francas de Sion. Entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Hermanos, queremos el gozo, queremos esa paz. Estas cosas os he hablado, y Él nos dice entre estas cosas: oren. Oren, pidan en mi nombre. Es así como tenemos ese gozo. En tercer lugar, rápidamente, Él nos confirma el amor de Dios. Estas cosas os he hablado para que tengan gozo. ¿De qué nos habla? Él confirma el amor de Dios. Juan 14:23. Juan capítulo 14 y el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará. Juan capítulo 15 y versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 16:27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Dios. Para mí lo más increíble es el 17:26. 17:26, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. El amor con el cual el Padre ha amado a Cristo esté en nosotros. ¿Y qué cosa nos habla para que tengamos gozo? Él nos confirma y nos habla del amor de Dios. ¿Qué es cuando reconocemos que Dios nos ama? Que vamos a vivir vidas gozosas, vidas alegres. Porque si Dios nos ama, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos ama, ¿qué más queremos? Aunque todos los hombres nos odien, aunque todos los demonios estén contra nosotros, aunque nos estemos muriendo de hambre, si Dios nos ama, vamos a estar satisfechos y contentos en Él. En Él. Ahora, la clave, el chiste, es poder decir con el apóstol San Pablo, Gálatas 2:20, qué testimonio, y ojalá que usted pueda decirlo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el chiste, esa es la clave. Es una cosa decir Dios ama al mundo, es otra cosa decir Dios me ama a mí. Juan Wesley, el fundador de los metodistas, uno de los fundadores de los metodistas, llegó aún a ser un misionero en Estados Unidos al principio, el comienzo de George, él fue un misionero ahí. Él volvió a Inglaterra y todavía sin ser cristiano. Y una persona le preguntó: ¿tú crees en Cristo? Él era un sacerdote de la iglesia anglicana ya, un misionero. Juan Wesley le contestó, sí, yo creo en Cristo, que es el Salvador del mundo. Y la persona le contestó: pero es tu Salvador. Y tal vez esa es la pregunta para ti en esta tarde. Porque una cosa es decir Dios ama al mundo, y otra cosa es saber y conocer, Dios me ama a mí. Si tú no sabes eso, si no has sentido eso, ese sentimiento espiritual, esta tarde, póstrate, híncate, ruega esta noche a Dios que te dé la fe para creer que Él te ama a ti. Eso va a ser la gran diferencia en tu vida. Eso va a hacer que tú puedas decir con el apóstol San Pablo: Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es entonces que tienes el gozo. Es entonces que tienes la alegría. Muy bien, en penúltimo lugar, Él nos promete la ayuda del Espíritu Santo. Él nos promete la ayuda del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado. ¿De qué está hablando? Está hablando el Espíritu Santo. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El versículo 26 también, Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el cual es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16:6-7. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿De qué les habla para llenarlos de gozo, para calmarlos? Les habla del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que produce el amor, el gozo, la paz. Ahora no tenemos tiempo. Pero un día de estos vamos a estudiar algo más acerca del Espíritu, su persona y su obra. Se me hace que hay muchos cristianos, como los cristianos de Efeso. Les preguntó el apóstol San Pablo acerca de su bautismo. Y ellos contestaron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Ahora, hermanos, tal vez por eso no tenemos gozo, porque hemos menospreciado al Espíritu. Le hemos contristado con nuestros pecados. Mucho, mucho cuidado con esto. Aprovechemos su ayuda. Aprovechemos su consolación. Sigamos, cuando Él nos guía algo, sigamos la guía del Espíritu Santo de su palabra. Oremos como David oró en ese gran salmo de confesión. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ahí está el secreto, hermanos. El Espíritu Santo en nuestras vidas. Entre más llenos estemos del Espíritu, más gozo vamos a tener. Les leo un versículo de Hechos que da testimonio acerca de esto. Dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Siempre van juntos. Llenos del Espíritu Santo, vamos a tener gozo. En último lugar, nuestro Señor nos promete que vivirá y vendrá otra vez. Nuestro Señor nos promete. Estas cosas os he hablado. ¿De qué está hablando? De las promesas que Él vivirá, Él resucitará y vendrá otra vez. Juan 14:3. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos dice Juan 14:19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Nuestro Señor Jesucristo les había anunciado su muerte. Les había anunciado del traidor, Judas. Les había anunciado que Él lo llevaría a la cruz. Y ellos, tristes por supuesto, el Mesías muerto, Cristo muerto, su Rey muerto. Él se iría y ellos no podían seguirle como Él les dijo. Con razón se quedaron así. Pero Cristo les profetiza su resurrección. Cristo les promete que volverá otra vez. Y esto nos enseña, hermanos, esto nos enseña que nosotros también viviremos otra vez. Porque Él nos dice, marquen ahí Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. No tenemos por qué tenerle miedo a la muerte entonces, no tenemos por qué temer al sepulcro, solo dormiremos en Él. Y ciertamente, la muerte del cristiano es un dormir y vamos a despertar con Él cuando Él venga. Ahora, de esto hay mucho que decir, el tiempo se nos ha acabado. Tan solo les voy a leer el pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Escuchen, por favor. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Claro! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! ¡Qué alento podemos tener en estas promesas de Dios! Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y hablamos de esta mañana, lo que bueno es que tengamos la Santa Cena. Y recordemos, hermanos, el gozo está en su cruz. Ahí comienza todo. El perdón de nuestros pecados, la seguridad de nuestra salvación. Saber cómo vivir y cómo morir en paz, con gozo, amor, está en la cruz de Cristo. Vayamos a Él, recordemos como cristianos su muerte al participar del pan y de la copa. Concentrémonos, hermanos, de todo corazón en lo que Cristo hizo por nosotros. Y roguémosle así ahorita, orando a Él: Señor, me falta gozo. En esta noche, en la Santa Cena, dame ese gozo, por tu gracia y amor.